nos gusta en la tarde del día de sesión o al día siguiente, como en este caso, repasar con distintos concejales, al menos lo más importante. Luego ya con la recepción del parte se irá profundizando, pero al menos lo más importante tratado en cada sesión. Y por eso lo requerimos a usted, Walter, acerca de justamente lo tratado en la sesión de ayer.
Sí, fue una sesión de prórroga, la primera que hicimos en época de receso. Bueno, tenemos algunas notas del Departamento Ejecutivo Municipal. Primero el decreto donde establece y se designa al doctor Horacio Di Stefano, ¿no?, como el nuevo secretario de Coordinación de Área de Asistencia Legal y Técnica de la Municipalidad de Casilda, que lo va a hacer a partir del 10 de julio de este año, y dice que el mandato puede ser que dure hasta el 10 de diciembre de 2027, así ha sido designado, ¿no?
Bueno, oficializado.
Nosotros ya lo habíamos aprobado previamente. Sí, perdón.
No, digo, ya oficializado entonces, ya lo habían recibido ustedes, ya se sabía por algunas presencias del doctor Di Stefano en algunos actos oficiales y demás de esta designación, pero ahora ya toma todos los visos de oficial.
Exacto, ya con darnos y tomar conocimiento, ¿no es cierto?, del decreto que así lo designa, ya tiene, oficialmente no tenemos el conocimiento de quién va a ocupar esta coordinación. Después, uno de los temas más importantes, por los cuales también puede haber sido una de las causas de la prórroga, ¿no es cierto?, de las sesiones, es el decreto 38/24, que nos envía el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se observa la ordenanza 3460 del 2024 sobre la ampliación de zonificación. Esto sería, para ser más claro, ¿no es cierto?, el proyecto de loteo, en realidad de urbanización de una zona rural, sí, con la autoría del concejal Mauricio Maruevic, que son casi 100 hectáreas, ¿no es cierto?, que está delimitada por el Boulevard 9 de Julio, la S26, la Ruta 33, hacia el lado oeste, ¿no es cierto?, que está atravesado por el arroyo Candelaria. Bueno, nosotros lo habíamos enviado y había sido votado por unanimidad el hecho de la urbanización de esa zona, y bueno, el Ejecutivo, con todo su derecho, obviamente, democráticamente, puede ser observado luego de haber tenido una reunión con el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Casilda. Y bueno, en el anexo que nos dan de la observación, ahí tienen algunos puntos a considerar, así que bueno, uno de los temas en los cuales el Consejo decide de comenzar a reunirse, ¿no es cierto?, y empezar a profundizar un poco el tema para que esto salga de la mejor forma y atendiendo, obviamente, la solicitud del Ejecutivo respecto a este tema. Y bueno, así que pasa a estudio de comisión y va a tener un tratamiento preferencial, por supuesto.
Walter, cuando del Consejo surge una decisión de esta naturaleza y luego el Ejecutivo la veta, ¿cuál es el camino institucional? Ustedes lo pueden volver, como lo van a hacer, ¿verdad?, volver a tratar, y luego necesitan algún tipo de mayoría especial como para que se concrete.
En realidad vuelve al Consejo y nosotros podemos tratar, modificar o directamente ratificar la ordenanza tal cual está, con dos tercios, ¿no es cierto?, de los votos positivos, y si no, para la modificación y nuevamente elevarlo, podemos tener hasta 5 sesiones. Así que bueno, nos vamos a tomar todo este tiempo, ya que es un tema que es muy importante, pero no hay nada que sea urgente como para sacarlo inmediatamente.
Claro.
Y obviamente que a lo que apostamos es lo que hacemos siempre. Va, por lo menos de parte mía, es la propuesta que siempre llevo desde el Consejo, ¿no es cierto?, que la de poner las cosas sobre la mesa y apostar al diálogo, porque me parece que si nosotros tuvimos una intención, a lo mejor muy lógica, de observación de urbanización, ampliación de la zona urbana de Casilda, y pensando a lo mejor en ampliar de forma organizada, ¿no es cierto?, y teniendo en cuenta absolutamente toda la reglamentación, más allá que sea provincial o local, la observación del Ejecutivo respecto a esto, que se haya interesado con el Colegio de Arquitectos, y a lo mejor alguna inquietud que pueda llegar a tener, hace de que esto se amplíe la mesa y profundicemos un poco el tema para que no haya ningún tipo de inconveniente a la hora de proceder a la urbanización. Me parece extremadamente saludable, por supuesto, y así lo entendimos ambas partes, ¿no? No creemos esto que fuese un rechazo, sino todo lo contrario, es algo que nos fortalece como cuerpo legislativo, y poder trabajar coordinadamente y articuladamente con el Ejecutivo en pos de que digamos la urbanización de Casilla empiece a ser de algún modo, cada vez que quiera ser ampliada, de la forma más organizada posible y con todos los actores intervinientes con el compromiso suficiente, así que ahora vendrán una serie de reuniones probablemente con asesores de arquitectura, de planificación, urbanística, y obviamente posteriormente a eso, bueno, sacar un dictamen de una ordenanza en la cual todos estemos actores de acuerdo.
Bien, bien. ¿Qué más, Walter?
Bueno, dos notas del Ejecutivo en las cuales tuvimos que tomar conocimiento. Una, la Dirección de Cultura, donde nos invita al acto oficial, ¿no?, aniversario de la independencia, que se va a hacer el 9 de julio justamente, a las 11 del Tedón y a las 11:30 el acto oficial, que va a ser en la Plaza Alberdi. Eso tomamos conocimiento. Después, del Museo y Archivo Histórico Municipal, donde nos ponen conocimiento los edilíes de la actividad a desarrollarse en dicha institución durante las vacaciones escolares. Hay una serie de actividades en las cuales nos envían y nosotros tomamos conocimiento, ¿no? Después, algo importante, a lo mejor de las bancadas, hay un proyecto de declaración a través del cual se declara de interés la participación de la casildense Trinidad Orellano en el 40 Festival de Cierre de Categoría Malambo Individual Femenino. Y esto se va a hacer del 17 al 20 de julio en Tandil, que es en la provincia de Buenos Aires. Fue presentado por la concejal Celina Arán. Bueno, se trató sobre tablas y obviamente se aprobó por unanimidad. Algo del mismo tenor y fuera del orden del día, se ha hecho una declaración en reconocimiento, y esto a lo mejor a una persona a la cual vos conocés, que se llama Belén Cesari, por su trayectoria como movilera en estos 20 años. Esto fue una iniciativa del concejal Mauricio Marbevi, en el cual manifiesta conocerla hace tanto tiempo y que observa de que su actividad la hace con tanto amor, ¿no es cierto?, y que podría haber tenido diferentes actividades dentro de la labor radial, y sin embargo siempre prefirió y se sintió muy cómodo, y lo hace muy bien desde tantos años en la parte de estar como movilera. Entonces destaca, a través de un reconocimiento en una declaratoria, su trayectoria. Así que, bueno, ahí lo votamos, fue aprobado por unanimidad sobre tablas, y bueno, o sea, ya a través tuyo y hacia ella también, nuestro reconocimiento y agradecimiento por el buen trato que hemos tenido siempre con ella, y tantas lindas notas que siempre, bueno, se han destacado porque han sido desde personajes o personalidades políticas trascendentes, de gobernadores, a lo mejor algún hasta presidente, diputados, hasta gente que tiene algún inconveniente, desde lo más raso y ciudadanos comunes, que siempre la han necesitado, y ella ha estado ahí al pie tratándolo de la misma forma.
¿Sí? Obviamente soy parte interesada, pero bueno, me alegra profundamente esto, me enorgullece profundamente, no solo por la relación familiar que tengo con Belén, sino porque es una compañera de aquí de trabajo en la radio, ¿no? Así que qué bueno. No sé si se estará enterando escuchando la radio, Belén, de esto. Yo algo sabía, nada más que no se lo dije, pero agradecidos al Consejo Municipal por esto, que yo sé que a Belén le va a hacer muy bien, de verdad le va a hacer muy bien. Es verdad, 20 años en las calles de la ciudad, ¿no? En distintas coberturas, en distintas actividades periodísticas, así que bueno, que el Consejo Municipal la reconozca de este modo nos enorgullece profundamente.
Así es, y no es Digamos, uno lo que intenta hacer es ir mezclando estos temas con cuestiones a lo mejor de lo que estamos hablando, políticos, organizacionales, lo que fuese, pero siempre todos los las sesiones, siempre alguna declaratoria de interés o reconocimiento, son muy valederas y muy importantes porque la gente, muchas veces después de mucho tiempo de labor, necesita que se visibilice y que el otro entienda de que realmente esa labor es muy importante. Así que esa, eso que hace el Consejo también es muy importante, más allá de cómo sea visto, ¿no es cierto? Como diciendo, hubo un reconocimiento a alguna persona, y me parece que esa persona debe tenerlo, reconocimiento, y me parece que es parte fundamental también de nuestra actividad.
Bien, además lo hacen frecuentemente con distintas personas que también, claro, lo merecen profundamente. Una gran alegría. ¿Qué más, doctor?
De particulares instituciones, bueno, un particular nos envía algunas consideraciones respecto al corte programado del suministro eléctrico de la empresa provincial de la energía que se hizo el pasado domingo 30, donde fue informado a través de los medios que solo iba a ser el sábado y lo del domingo no fue avisado con antelación. Esto hizo de que Aguas Santafesinas tampoco esté enterado. Entonces, ¿qué pasó? Al no tener una previsión respecto a este corte, también se disminuyó y estuvo afectado gran parte de la ciudad de Casilda, el corte de agua, ¿no es cierto? Entonces uno no tiene agua ni tampoco tiene luz, realmente las condiciones de vida y los servicios básicos se ven afectados y encima no tiene cómo enterarse. La concejal Marisa Liberato envió una nota respecto a esta situación al Poder Ejecutivo, solicitándole de que cada vez que tengamos información o que tengan información respecto al corte, también se haga eco la municipalidad para prever también cualquier tipo de situación o contingencia que pueda llegar a suceder a tal fin, y también, obviamente, que difundirlo a través de su mecanismo de difusión que pueda llegar a tener, ya sea medios oficiales o también valerse de los medios como para que la gente no sufra este tipo de situaciones. Después, en otro punto, de la Asamblea Casilda y vecinos de autoconvocados solicita una reunión con los ediles frente al avance de la obra del Parque Municipal Sarmiento por fuera del perímetro. Bueno, esto pasó a estudio de comisión para poder ver bien la situación y tratar de programar la reunión. Ya me parece que te he escuchado en alguna nota hablar sobre el tema. El perímetro de la obra se amplió. Dentro del perímetro de la obra está proyectada una obra de parquización o algo así. Y nosotros, tanto la Asamblea y nosotros nos hacemos ecos, muchas veces quisiéramos tener un informe un poquito más profundo de cuál va a ser la intervención.
Sí, claro.
Sé que los de Asamblea piden que la intervención sea lo más amigable con el medio ambiente, y eso es lo que queremos todos, que nada va a afectar obviamente a la construcción de tribunales, que ya está proyectada y con un avance enorme, y que, bueno, todo lo que pueda llegar a intervenirse en el parque sea de la mejor forma para todo y teniendo en cuenta también que el impacto sea el menor posible en la parte medioambiental. Así que, bueno, esto es atendible, lo pasamos a estudio de comisión, lo vamos a dialogar y seguramente vamos a convocar a una reunión prontamente.
Bien.
Otra de las cuestiones que por ahí también preocupan un poco, las autoridades de la Biblioteca Popular Carlos Casado informa sobre el estado de la fuente histórica que está ubicada frente a dicha institución y solicita a la gestión municipal, y a nosotros nos hace eco con la misma nota, atender de forma urgente, ya que existe riesgo de colapso de la misma.
Ah, mira.
La fuente, según tengo entendido, pertenecía a Carlos Casado y quedó en guarda, en custodia a la biblioteca, o sea que eso pertenece al municipio justamente, y está emplazada en ese lugar porque, bueno, la biblioteca toma guarda de esa estructura. En una oportunidad, me parece que en el gobierno de Juan Sarasola se hizo una restauración, pero dentro del proyecto estaba también la cubierta, una cubierta que digamos la protegía de cuestiones climáticas o medioambientales, y eso no se llevó adelante, entonces continúa el deterioro y, bueno, obviamente que ellos lo que manifiestan es la posibilidad de que pueda llegar a colapsar esta estructura, que es lo que nosotros queremos y debemos resguardar, como, digamos, una cuestión histórica muy fuerte de identidad de la ciudad de Casilda. Así que le pide al Ejecutivo que atienda esto y que nosotros, bueno, nos hagamos eco y ayudemos, obviamente, a la solicitud. Me parece que a través de la sesión, de la manifestación nuestra de pasar los estudios de comisión, de mandar una nota al Ejecutivo y hoy estar hablando con vos de esta situación, hace muy importante la intervención del Consejo.
Claro,
¿cierto?
Claro. Sí, no sé si me traiciona la memoria al respecto, Walter, pero esa fuente, tengo entendido, estaba dentro de lo que fue en su momento la casa del fundador de la ciudad, ¿verdad?
Así es.
Claro.
Así es. Según lo manifiestan en la nota y uno refresca la memoria de haberlo sabido en algún momento y confirman, tal cual, es como vos decís, Guillermo.
Bueno, muy bien.
Por eso es la importancia, ¿no?
Sí,
¿cierto?
claro.
Conservar una estructura que hace la identidad de los castillenses.
Sí, también, ¿no? tal cual.
Aparte uno imagina el frente de la biblioteca con la fuente
sí,
al lateral derecho.
Tal cual.
No existe otro modo de verlo y pensarlo así.
Bien.
El otro punto de un particular, ratificando los dichos y ampliación de la nota dirigida al intendente municipal el pasado 24 de junio, en el cual referenciaba hechos ocurrido en el basural a cielo abierto lindero al predio identificado con el número 49 del área industrial. Hay un hecho que generalmente lo está tratando Mauricio Maruevi, que fue in situ, o sea, estuvieron en el lugar observando la forma de colocar los residuos de forma irregular, a cielo abierto, en un predio donde no es conveniente, y sería, digamos, lo que solicitan la limpieza, evitar los focos de incendio
que son
la peligrosidad de todo esto.
Sí, ¿no? Focos de incendio que son constantes, Walter.
Constantes,
yo ayer contaba que una persona, no funcionarios ni concejales, una persona que tiene relación con el parque industrial, tomó fotografías y tomó unos videos y me lo mostró esta semana, fotografías y videos tomados por la noche. Y es notorio cómo hay un permanente incendio subyacente en esa basura, ¿no? Ese colorcito anaranjado, ¿no? Propio de las brasas, ¿viste? Bueno,
exacto.
Claro, sí.
Porque eso el material combustible, que principalmente es plástico,
claro,
Guillermo, o sea, doble consecuencia, la contaminación medioambiental con el incendio. Ese era el viejo tratamiento de los residuos que se hacía en una época a cielo abierto y luego la quema, y el impacto ambiental era muy muy importante, por eso se está trabajando en otro tipo de alternativa, aunque en ciertos municipios y comunes todavía lo siguen siendo de esta forma. Bueno, este lugar es un lugar alternativo a la cava principal y bueno, ahora hay como un acúmulo de residuos y la quema no termina nunca el foco de incendio y ahí, digamos, está muy lindante al parque industrial. Se solicita la limpieza de lo lindero inmediato para evitar cualquier tipo de propagación. Se necesita que realmente se elimine.
Sea retirado, claro.
Y esa zona definitivamente no se utilice más con ese propósito. Y como es una zona de compactación y con el tiempo seguramente se va a modificar el terreno, no hay nada por plantar, digo, estructuras pesadas, sino forestar, hacer algún camino recreativo, hasta tanto eso se vaya modificando para el bien del ambiente. Pero bueno, todo esto son discusiones hace mucho tiempo, me parece que lo que hay que hacer es ponerle fin, empezar a trabajar, poner las máquinas, hacer limpieza, forestar, y eso es lo que generalmente uno solicita. Aparte, esta eliminación de residuos fomenta mucho las plagas,
el control. Incluso está cercano también al aeroclub.
Exacto.
Y nos contaba la gente del aeroclub no hace mucho la proliferación de ratones que tienen en el predio, ¿no? Y viste, además de todo lo que implican estos animalitos, hasta les estaban trayendo o le están trayendo problemas en lo que es la parte mecánica de los aviones que tienen ahí, ¿no? Así que bueno, sí, eso debiera ser retirado.
No, y también transfieren enfermedades.
Además, claro.
Lo que pasa es que los residuos puestos de forma desorganizada le brinda un lugar perfecto a los roedores, ¿no es cierto? Pueden establecer las madrigueras y la alimentación y la reproducción
tal
y
cual,
la elimina. Esto no es cuestión de ir y matar ratones, esto es sacar las condiciones básicas que puede tener ellos para la reproducción y ya no existirían más. Pero bueno,
bien.
Eso es lo que solicita a esta gente, los cuales nosotros hacemos eco, mandamos notas referidas a estas, solicitando, digamos, la intervención del municipio en todos los aspectos en los cuales estuvimos dialogando recién, Guillermo.
Bien. Bien.
Y me queda el dictamen.
A ver.
En un dictamen de comisión de gobierno, aconsejando dar voto favorable a un proyecto de ordenanza, a través del cual se refuerza el crédito de la partida presupuestaria que corresponde al presente ejercicio de 2024. Y un refuerzo presupuestario de un poco más de 20 mil millones. Uh-huh. Perdón, me fui. No era ese el número. Pero, lo voy a tener que ratificar. Se me cruzaron los números.
No, está bien.
Bueno, un refuerzo presupuestario muy importante. En el cual, bueno, está destinado justamente a obras públicas, a luminaria, refuerzo de partida para fondos educativos. Bueno, esto generalmente en cada uno de los presupuestos, siempre con el tiempo, hay refuerzos.
Claro.
Bueno, el Ejecutivo lo solicita, nosotros hacemos la aprobación y, bueno, después obviamente vamos a solicitar bien cómo lo obtiene, que es a través de subsidios, ¿no es cierto?, provinciales y nacionales, y cuál va a ser la utilización para el control, obviamente.